Ministerios Palabra de Fe y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien, gloria a Dios. Buenos días aquí en Douglas, buenos días en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, buenos días a Tucson y a todos nuestros hermanos de la familia de la fe. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. All right. Últimamente me he dedicado, me he puesto metas en mi vida personal, de cosas de aquí a ciertas cosas, como por ejemplo de aquí a 10 años, a 20 años. Y una de las áreas que me he propuesto es redimir bien mi tiempo, usar bien mi tiempo, porque la Biblia lo dice, etcétera. No voy para allá. La Biblia dice que tenemos que redimir bien nuestro tiempo. Y me he dedicado en los últimos meses a oír mejor de Dios. Si el Señor me dice algo que haga, entonces lo voy a hacer. Y luego es decirles a personas, por ejemplo, a servidores, esto es lo que vamos a hacer. El Señor dijo que hiciéramos esto. Entonces usted tiene que oír, estoy hablando de los servidores, porque si yo le digo, para que haga esto, y usted dice, bueno, el Señor no me dijo eso, alguien no está oyendo bien. ¿Sí me expliqué? No estamos en la misma sintonía. A hombres de Dios me han pedido cosas. Ignacio, ayúdame en esto, haz esto, di esto. Entonces yo tengo que oír de Dios para que me dé confirmación. Y una de las áreas entonces es, tenemos que oír bien a todos, porque estamos en los tiempos, cuando digo esto, estamos tiempos peligrosos, pero cuando yo lo digo, no más oígalo de mí, esto. Yo no lo hablo en miedo, en temor, yo no tengo miedo de absolutamente nada, ¿sí? Yo sé quién soy en Cristo. Sin embargo, reconozco que hay tiempos peligrosos y nadie de nosotros estamos exentos de enfriarnos. Si es que tenemos que oír, por eso es que es tan importante oír de parte de Dios. Hoy en la mañana, muy temprano, el Espíritu de Dios me dio una palabra. Cuando digo palabra, voy a decirlo más correcto, me dio una profecía, más correcto. Porque a veces usamos, si tú te fijas que el cuerpo de Cristo habla cosas a veces sin sentido. Le decimos una palabra de Dios. Bueno, ¿qué es una palabra? El estudio es la palabra de Dios, ¿qué no? Sí, una palabra. ¿Pero qué es? A veces cuando es una palabra, podría ser la palabra, el estudio de la palabra, una enseñanza, podría ser una profecía. No me acuerdo algo en la Biblia que diga así, pero vamos a suponer que sí. Y luego también hay algo que se llama, dentro de la profecía puede haber una palabra de sabiduría, algo que revele o algo que hable. Y lo voy a, se los voy a compartir ahorita. Y te podría dar versículos bíblicos en párrafos. A medida que camines con el Señor y prepares tu corazón, a medida que te alimentes de su palabra, a medida que escuches lo que el Espíritu de Dios dice, tu corazón será cambiado, tu mente será cambiada, hasta que fluyas en lo sobrenatural, tan naturalmente como un pájaro vuela por el aire, y fluirás en lo sobrenatural, tan naturalmente como un pez nada en el agua, y fluirás en lo sobrenatural, tan naturalmente como respiras el mismo aire. No serás consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor, sino que estarás consciente del fluir del Espíritu de Dios y Él se manifestará en cada área de tu vida. Sí, te fijas. No vamos a decir amén. O sea, no, esto no es para todos. ¿Para quién es? Para el que oye. Para el que de verdad quiere escuchar. Y es la razón que no hemos entendido los misterios del reino y podemos orar y orar y orar es porque podemos oír algo y decir, oh, qué bien. Oh, gloria a Dios, qué bien. But esto tiene que ir más allá. Oración no es pedir. Lloro en casa, yo le pido a Dios, lloro en casa. ¿De verdad tú crees que pedir es oración? ¿Tú crees que pedir tiene que ver con orar? Tú dices que oración va más allá de pedir y de orar y de. Oración es un estilo de vida, como fe es un estilo de vida. ¿Qué será más importante, fe u oración? Es una buena pregunta. Serían las dos, pero hay que juntarlas, ¿cómo, no? Porque si piensas que orar te va a dar más fe, es lo que hace gente. Gente sustituye el oran en sus casas por decir, ya no oro en mi casa. La fe viene, no viene por el orar, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, fe va a mover tu estilo de vida y tu manera de orar. Y cuando oyes, entonces pasas tiempo con el Señor y oyes, y cuando oyes es cuando haces en fe. Again, una vez más, siempre traigo esto para darte un testimonio de esto. Esto que traigo aquí son confesiones que yo hago. Estas cosas me las dio directamente, las descargué, no del internet, pero las descargué de mi espíritu. ¿Cómo? Orando. Siempre el Espíritu de Dios, siempre, todo el tiempo, el Espíritu de Dios te va a dirigir a la palabra. Siempre. Si usted oye algo de Dios y no sabe ni dónde está en la palabra, tiene que checar si no es su mente, porque su mente está viva. En su mente tiene, depende de la edad que usted tenga, tiene información desde la edad que usted. Si usted tiene 50 años, tiene información de hace 50 años. Si usted tiene 60 años, tiene información de hace 60 años. Si usted tiene información, si usted tiene 40 años, tiene 40 años de información. Y la mayoría de la información que tenemos es contraria a la palabra de Dios, todo el tiempo. Todo el tiempo es contraria a la palabra de Dios. ¿Sabe usted filtrar la información? Si no la sabe filtrar, está muy mal. Porque cada cosa que oímos puede discernir lo que oye, que no todo lo que oye es necesariamente bueno. Cuando alguien le pregunte a usted, ¿qué tiene de malo? Hay dos maneras de preguntar qué tiene de malo. La primera es porque hay gente que quiere saber de verdad, ¿eso tiene algo de malo? ¿Por qué o cómo? Explican, porque quieren mejorar. Hay otros que quieren... ¿Qué tiene de malo? Lo preguntan para contender, como para justificarse. Pues, ¿qué tiene de malo? Yo hago esto, ¿me expliqué? Puede preguntar qué tiene de malo, pero si tienes que preguntar también qué tiene de malo, es que tu conciencia te reprende. ¿Lo entendió? Sí. All right. Voy a continuar entonces hablando de lo que estamos, la serie que hemos estado estudiando, y voy a hablar el tema de hoy. Vimos cómo orar. El tema de hoy vamos a ver algo acerca del Padre Nuestro. Acerca del Padre Nuestro. Porque lo he mencionado. Pero se acuerda que ¿qué le dije ahorita al principio? Que me he determinado oír de Dios. Oír de Dios. Y luego hacer. No nomás decir, bueno, voy a hacer esto. Y por fe me va a ir bien. No le recomiendo eso. Voy a hacer esto y por fe me voy a ir. Okay. Bueno, mire, ahí le va. El Espíritu de Dios arrestó mi atención hace unos días. Me llamó la atención y me dijo, has mencionado varias veces, y lo mencionaste el jueves, lo volví a mencionar el jueves, y no quiero ser desobediente porque esto me arrestó mi atención hace unos días atrás, antes del jueves. Pero el jueves mencioné otra vez el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Dije algo. Y sin embargo, quiero explicarlo, porque me dijo el Señor, lo has mencionado, y yo menciono cosas y voy a estar mencionando algunas cosas que aunque ustedes ya las sepan, pues, es que ya no lo sabemos. Hay otra gente que me está escuchando en diferentes lugares. Hay gente nueva, está viniendo, hay gente, otras personas que tienen menos tiempo en las cosas de Dios, especialmente en televisión, aquí también, pero especialmente en televisión y en radio. Y gente nos está escuchando en otros países también. Y hay veces, amén, y nos están escuchando en otros países también. Y hay veces que ellos no entienden todo. Y usted y yo pensamos, pues, ya no lo voy a hablar porque ya no lo sabemos. Hay ciertas cosas que yo personalmente por el tiempo digo, no voy a decir esto, ya se lo saben, pero a veces por el tiempo, pero tengo que explicar, ser muy, muy, muy honesto en lo que voy a hablar o muy específico. Y mencioné, y hay gente, mi mayor audiencia es católica, la gente católica me oye más. Y como mencioné la vez pasada, son con los que menos problemas tengo. Con los que más problemas he tenido son con los supuestos evangélicos o protestantes. Pero con los católicos son los que más me oyen, me preguntan bien, me aceptan más. Tal vez no le entiendan a todos, pero me oyen. Aquí en la gente, aquí hombres de negocios, gente, si menciono nombres, personas de Douglas que son católicos, nunca he tenido problemas con ellos, jamás. De hecho, me han hecho favores, me respetan, etcétera. Si llego ahí, dejan de decir malas palabras o algo, si estaban hablando. A los cristianos no. Los cristianos evangélicos, piensa, ellos lo saben todo del Espíritu Santo, ellos hasta profetizan y son profetas y no sé qué, y son esto y son el otro y la unción, y ya no te respetan. Pero los católicos, así que esto que voy a hablar va a ser para un mayor entendimiento para ellos. Y también para usted, porque ni usted se lo sabe. Ok. Yo no tengo problemas con los católicos. ¿Será que el Señor me preparó siendo católico? Yo hice la primera comunión y fui acólito, no alcohólico, pero acólito, altar boy, y lo hice con mucha dedicación y cariño y respeto en aquellos años. Luego me desvié, me fui al mundo, como todos ustedes también, porque no me vean feo, se fue al mundo, pues tú también. Okay. All right. Vamos a estar en San Mateo, en el capítulo 6. Y este es algo importante. Oh, a ver, ¿sabes qué? Es sorprendente cómo hay veces, debido a que no estoy impuesto a usar ciertas cosas. No uso. Esa hoja que está ahí no es mía. Esa no es. Okay. Bueno, ¿verás que lo que pasó? Y para explicar eso hice unas notas así, según yo. ¿Y qué pasó? Se me olvidaron en casa. Y lo bueno es que llego temprano. Ahí voy hasta la casa por ellas. Las había puesto en otro lugar pensando que no sé qué era otro tipo de papel. Y luego llego y ahorita no lo tengo. En fin, sé que está en la oficina, pero para saber dónde. Ahí debe estar. Ok. En Mateo capítulo 6. A ver cómo confiar. Es una hoja. Anthony, can you come over, please? Si es una hoja que no tiene nada. Es una hoja que no tiene, así es como una hoja y no tiene nada ni por frente ni por atrás. Porque quise hacer eso, es lo malo cuando yo no sé depender. Cuando dependo de las notas y no me sale bien. Ok, pero vaya al capítulo 6, voy a ir explicando algo aquí. Y se acuerda que vimos que cuando el Señor dijo que no seáis como los hipócritas que usen vanas repeticiones, Mateo 6:7, y orando no seáis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Verso 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Verso 9, vosotros pues oraréis así. Y empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. All right. Nada, quiero que veas esto, verso 9. Vosotros pues oraréis así. ¿Se acuerdan que les dije ahorita, parece broma, pero les dije ahorita, ni ustedes lo saben? Díganme cómo realmente, de acuerdo, cómo realmente se llama esta oración. Porque esta oración no se llama el Padre nuestro. ¿Cómo se llama? Vamos a hablar en el cuerpo de Cristo protestante. Tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿No saben? ¿Ves? Esta oración se llama la oración de los discípulos. No tiene ningún nombre, pero se llama la oración de los discípulos. Hablando en el cuerpo de Cristo protestante, en el cuerpo de Cristo evangélico. ¿La oración de qué? De los discípulos. No se llama el Padre nuestro. La razón que se le dice así es porque así empieza Padre nuestro, y tradicionalmente se empezó a decir, no que está mal, quiere decir que si nosotros decimos el Padre nuestro, nos referimos en la Biblia donde dice, donde habló el Padre nuestro, no necesariamente está mal. Nomás estoy diciendo que se llama la oración de los discípulos, porque claramente le dijo así, vosotros pues oraréis así. ¿A quién le dijo? A los discípulos. Aquí está hablando específicamente de qué. ¿De qué? De oración. ¿A qué sí? ¿De qué está hablando? De oración. Bien. Pero note entonces. Déjeme ver aquí si no la traigo traspapelada en mis notas aquí. All right, no. En las confesiones. Ahora, note en el versículo. A veces me río cómo pasan las cosas, ¿no? Sorprendente, como quieres hacer algo, sí, no sale bien. Bien, Mateo 6 le dijo: vosotros pues oraréis así, y esto quiere decir la oración de qué, de los discípulos. Quiero que veas que esto está hablando a los discípulos específicamente. Alguien pudiera decir: bueno, pastor, pero a ver, aquí hay otra cosa. Cuando le dijo a los discípulos algo, quiere decir que cuando dice a los discípulos, nada para los discípulos, para nosotros. Vaya a Mateo capítulo 13, versículo 10 y 11. Mateo 13, 10 y 11. Entonces, acercándose. No es esto. No es. Haz de cuenta que es como si estuvieran unas hojas de papel así y se ve así. No se ve nada por aquí ni nada por enfrente. Así es. No es esto tampoco. Bien, en fin. Le voy a ir explicando algo por qué hice esto. Algo en los misterios del reino. Hay algo que se llama fe y hay algo que se llama amor. ¿Por qué la fe es un misterio? Porque no todos le entienden la fe. Bueno. Y hay otra fuerza dentro del reino de Dios que se llama amor. No todos entienden amor. Amor el mundo lo ha rebajado a algo sentimental nada más. Algo así, por eso el mundo está trastornado. Este hombre ama a otro hombre y se van a casar y se acuestan como si uno fuera mujer. Porque no entienden. Eso no es amor. El amor de Dios es diferente. Dios dice: este es el amor, dijo en Juan. Este es el amor. Déjame explicarte algo, ya que lo mencioné. Dos Juan, segunda epístola de Juan, en el versículo 6, 2 Juan 6 o 1, 6, porque es el único capítulo, como le entienda mejor. Vamos a decir Juan 1, 2 Juan 1, 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Nota, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? La palabra de Dios. Esa es la palabra. Y este es el mandamiento, que andéis en amor. Nota que no puedes separar la palabra del amor de Dios. ¿Lo puede ver? Bueno, el amor te va a hacer cosas diferentes. El amor te va a hacer pensar por alguien más. El amor te va a hacer, si toda la gente entendiera en esta nación amor, nadie votara por un demócrata ahorita. Porque está destruyendo la nación. No estoy hablando de odiar. Ayer oré por el presidente, hoy oré por el presidente y por todo el Congreso. ¿Te fijas? No los odio, no estoy hablando de odiar, estoy hablando que estoy en desacuerdo, pero nadie votara para darle lugar al diablo y tomar control de la nación y destruirlo. Si todos entendieran amor en México, nadie votara socialista. Pero la gente no entiende amor. Amor, mira lo que no es amor. Amor no es cuando tú piensas en ti nada más. Pues es que me ayudan, me dan dinero. ¿Really? ¿De verdad? ¿Y el dinero de quién? ¿Tú crees que el gobierno tiene dinero? No, el gobierno no tiene dinero. ¿Sí? Pero así, y cuando dices, es que me ayudan, me dan dinero a mí. Oh. ¿Te fijas? ¿Será ese amor? ¿Será amor ese? Cuando es que me ayudan, me dan dinero a mí. ¿Será amor? No, y el resto del país se está deshaciendo. ¿Tú crees que es amor? No es amor. Entonces hay algo interesante en el amor. Te voy porque explico esto. Luego, la otra vez, el jueves, veníamos por ahí, por la calle, por la A, creo que veníamos por ahí. Y habían dos piedras en el camino. Y unos carros iban enfrente de nosotros, vimos que sacaron las vueltas, no veíamos por qué al principio, hasta que los carros se quitaron y ven dos piedras. Antes de eso, vi de lejos, cuando estaba haciendo alto por la Leslie Canyon Road y la Panamericana, antes de brincar que la Leslie Canyon se vuelve la avenida, ahí es donde empieza ahí, vi que carros se estaban moviendo, pero no sabía por qué. Resulta que le estaban sacando vueltas a las piedras, pero nadie se paró a quitar las piedras, porque nadie piensa en alguien más. Entonces mi hijo puso las intermitentes, las luces de emergencia, se paró y dijo, ok, y puso las intermitentes y se paró. A ver, gracias, Señor. Yeah. Bueno, no le hace. En alguna parte las puse porque fui por ellas, fui a la casa, así que tienen que estar por ahí. Si no, pues lo que voy a hacer es, como me dice Nubia, no necesitas notas, todo traes ahí. Bueno, es lo que voy a hacer. ¿Ah? Yeah. Voy a decir, ¿por qué hice esto? Se tiene que ver algo como esto, mira. Se tiene que ver algo así como esto, así y así. Y blank. Todo blank. Y por adentro está todo lo escrito. Entonces, por alguna parte tienen que estar. Y ahí está. Todos. Ok, gracias. I don't know. Tal vez están en la Biblia. Ya, yeah, tal vez. A ver. Pues busquen la Biblia. A ver. Mira, aquí está. Ya, yeah. No, nada de aquí. Ok, te voy a leer otra vez, mira. ¿Te acuerdas lo que me habló el Señor a la mañana? Tal vez por eso ando así, mira, fíjate una de las cosas que me habló el Señor, y ahorita lo leí. Fíjate, no serás consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor, sino que estarás consciente del fluir del Espíritu de Dios. O sea, eso es, desde que me levanté ando flotando en la luna. Pero sí es cierto que hoy me regresé. A ver, ahora les voy a decir por qué. O sea, todo esto tiene un punto, ahorita le estoy dando el ejemplo. Y me paré y mi hijo se paró y puso las intermitentes y se bajó y quitó la piedra. ¿Sabes por qué? Porque pensamos en alguien más. Y le platiqué hace años, cuando vivía ahí en Mesa y trabajaba en esta compañía. La compañía estaba en Scottsdale, una compañía de pintura. Pintábamos edificios y casas. Y llegó una persona, se llama Aníbal, y venía con su hermano y venía en un carro bajito. Y de repente estábamos en el shop y ellos llegaron, metió el carro y venía un hilito así de algo, venía chorreando un hilo así, era aceite. Y lo seguimos. Entonces yo fui hasta donde estaba él y le dije, oye Aníbal, algo vienes tirando del carro. Y estaba, no somos. Y estaba el chorro de aceite. Y su hermano venía con él y dijo, oh, fue lo que golpeamos entonces. Yo creo que fue una piedra. Porque oyeron que algo agarraron. ¡Tras! Algo hizo. Una piedra. Y entonces el hermano de él volteó por el espejo retrovisor y dijo, oye, dice, yo creo agarraste una piedra. Pero no le hicieron caso. Ellos, el carro no daba señas de nada. Pero venía el chorro de aceite. ¿Ves? Pero nadie piensa en eso. Todos dicen, ahí se la echan. Porque esa sociedad vivimos. ¿Sabes cuál es lo triste de esto? Es que el mundo así debería de pensar, pero no el creyente. Y no pensamos en nadie más. Nada más pensamos en nosotros. Porque, bueno, dije esto porque yo detesto enseñar por notas. No, sí detesto, no es cierto. Simplemente no. E hice esto por el bien de esa gente que me va a oír. All right. No sé ni hacer notas. ¿A quién se le ocurre hacer algo y no ponerle nada, decir algo, un tema o algo así? Aquí, está en blanco, mira, con eso no la hallaban, ¿ves? Ni ellos ni yo, resulta que aquí estaban. Pero ahí está, es que desde que me levanté en la mañana, estoy más consciente ahorita. A medida que camines con el Señor y prepares tu corazón, a medida que te alimentes de su palabra, a medida que escuches lo que el Espíritu de Dios dice, tu corazón será cambiado, tu mente será cambiada hasta que fluyas en lo sobrenatural. Tan naturalmente como un pájaro vuela por el aire. En otras palabras, no, si te fijas, el pájaro no anda pensando, me iría a caer. No más, vámonos, ¿sí? Okay, a veces se meten los pajaritos a los gallineros y ahí están robando la comida a las gallinas. Y vamos, va mi hijo, estos pájaros. Y ahí voy yo también a agarrar, según yo, muy enojado así. Y luego los agarro y los veo. Y luego me ven con el pico así. Y digo, te voy a llevar donde están mis gatos. Y luego los veo y digo, no es cierto, nomás los suelto. Que dé gloria a Dios. hice esto, todo este salivero que te expliqué, no más porque quiero que gente vea bien. Entonces, Mateo capítulo 6, donde estamos. Oh, pero estamos en el 13, ¿ves? Para explicar algo, porque dijo, que el Señor le dijo a los discípulos, vosotros oraréis así, o sea, le dijo a los discípulos. Esta oración se conoce como la oración también de los discípulos, se conoce como el Padre Nuestro. Pero le está explicando que esta oración también, o que en Mateo capítulo 13 el Señor dijo algo, capítulo 13, y en el versículo 10 y 11, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. Nota que le dijo a vosotros, ¿a quién le dijo? A los discípulos. Entonces alguien pudiera pensar por lo que yo estoy diciendo, decir, bueno, entonces esto es para los discípulos. No, porque le acabo de decir la diferencia entre lo que dijo aquí, aquí está hablando de los misterios del reino, y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento habló de los misterios del reino, pero aquí está hablando en el capítulo 6 exclusivamente de qué, de oración. Ahora, cuando el Señor Jesucristo dijo esto, ¿dónde estaba? ¿Estaba bajo el segundo pacto o estaban todavía bajo el primer pacto? Bajo el primer pacto, o lo que la gente le llama el Antiguo Testamento. Okay. Entonces lo que está hablando aquí, en lugar de, y dije algo el jueves, dije, no les aconsejo a la gente orar, Padre nuestro que estás en los cielos santificado, o sea, no, no es lo que el Señor nos quiso decir a nosotros. Porque Él se lo dijo así a los discípulos, porque los discípulos todavía no habían nacido de nuevo. ¿Usted quiere saber dónde nacieron o cuándo nacieron de nuevo los discípulos? Específicamente en la Biblia. ¿Eh? ¿Cómo? No. ¿Cuándo nacieron de nuevo? Una cosa es recibir el Espíritu Santo por el nuevo nacimiento y otra cosa es el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Sí? ¿Sí quieres saber? Gracias, hermana. Sí me gusta así. Así quiero saber, exactamente así. Ok, te voy a decir dónde nacieron de nuevo y para que entiendas la diferencia. All right. Resulta que los discípulos nacieron de nuevo, cuando ellos nacieron de nuevo aquí, fue en el capítulo 20 de San Juan. Verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Es la misma historia de Lucas, ¿verdad? Fue cuando reprendió a Tomás, ¿te acuerdas? Que le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Les sopló así. Y ellos ahí nacieron de nuevo. En el libro de los Hechos, un mundano no puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo hasta que primero nazca de nuevo. ¿Eh? Ok, ahí es donde nacieron de nuevo. Bien, entonces aquí los discípulos y nadie había nacido de nuevo, porque Jesús no había muerto ni resucitado. En el capítulo que acabamos de leer, ahí en Juan, ya el Señor había que resucitado. Legalmente el segundo pacto o nuevo pacto entró en vigor en el libro de los Hechos, pero ya los discípulos habían nacido de nuevo. Amén. ¿Ya? ¿Entendiste? Entonces aquí ellos no habían nacido de nuevo. Entonces orar así no es una buena oración, no es algo muy bueno, no hay fe ahí. Otra razón, me voy a adelantar, vaya a capítulo 6 de Mateo. ¿Está entendiendo algo? ¿Sí? En Mateo capítulo 6, otra oración. Me voy a ir un momento hasta el final. Mateo 6. Qué gusto se rieron ahorita, ¿no? Pero a veces eso es lo que pasa. No, de verdad. Yo a veces estoy en mi casa y estoy ido. Estoy. Diles, Nubia, lo que tienes que hacer a veces de los calcetines y la ropa, y me puse esto al revés. Diles, ¿ves? De verdad, y es esto. Hoy me habló esto el Señor. Y estaba tan fuerte en mi espíritu cuando me levanté que rápido fui y lo apunté. Pero no se me podía pasar, estaba fuerte, estaba buenísimo esto que me... Ajá.
¿Sí? Literalmente tengo que fijarme que no se pongan los calcetines con la parte de abajo que va en el talón en la parte de arriba. Ajá. Y digo, ¿cómo no siente? Se siente todo incómodo, para eso tiene la hendidura para lo del talón, no, él tiene todo lo arrugado arriba. Ajá. Porque es que está poniéndose los calcetines viendo para no sé dónde, o sea, meditando.
Estoy orando en lenguas, a veces estoy oyendo de Dios algo, y estoy ido.
Sí.
Me puse los calzoncillos al revés. Dije, qué incómodo.
Según él nos ayuda a guardar las cosas de la despensa y pone el fabuloso en el refrigerador.
Sí. Es que uno quiere ser buen esposo, ¿ves? Y quiere ayudar. Y llegaba con el mandado y empezaron a acomodar las cosas. Yo dije, bueno, les voy a ayudar. Esto de aquí. Yo nomás vi algo morado y agarré y lo metí al refrigerador y lo sé. Y ya, y al rato andaba ahí y dice, oye, sí. Cuando ya habíamos guardado todo, dijo, ¿y dónde está el fabuloso? El fabuloso, ¿no? Y todos los hijos dijeron, no vimos a las hijas, no vimos fabuloso, ¿no? ¿Cuál fabuloso? No. Y, mi amor, ¿no viste el fabuloso? Fabuloso, no, yo no ni vi. Nada, y lo buscaron, ¿dónde va? No, nada. ¿Cómo era? Pues era un color morado así. Y yo le dije, lo único morado que yo metí fue este jugo de uva. Y ya vi, no, era fabuloso. Ya, gracias a Dios que... Sí, a veces le quiero ayudar a cocinar algo. Dice, me ayudas más si no estorbas. Me decía que, bueno, pero es, uno quiere ser buen esposo. Entonces, aquí, si te fijas, capítulo 6, Mateo 6, note aquí, y dice, cuando el Señor le dijo, vosotros pues oraréis así. Y empezó diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Santificado sea tu nombre. Hasta ahí está esa parte, para irlo explicando poco a poco lo que quiere decir esto. ¿Sabes qué quiere decir esta primera parte? Porque esto estaba hablando, acuérdate, los discípulos no habían nacido de nuevo, el Nuevo Testamento no estaba en vigor. Entonces esto estaba hablando un modelo de oración, queriendo decir, había misterios secretos del reino de lo que el Señor estaba diciendo ahí. Queriendo decir algo para nosotros en este tiempo venidero. ¿Right? ¿Sí lo entiendes? Ok, déjame explicar una vez más porque quiero que lo entienda. Y especialmente quiero que lo entienda la gente que me ve en la televisión. Déjame explicarle con otra área aquí en la Biblia. Mire, va un momento a Juan 10, capítulo 16. El Señor estaba hablando en los primeros versículos, mencionó, yo soy el buen pastor, etcétera, etcétera, etcétera. En el 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, verso 15, Juan 10, 14, 15, y pongo mi vida por las ovejas, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Oh, ¿de qué estaba hablando cuando dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil? Cuando le estaba hablando, cuando dijo yo soy el buen pastor, estaba hablando a los discípulos, ustedes, el pueblo de Israel. Pero dijo también, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Estaba hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, los que habríamos de nacer después de que Él muriera y resucitase. ¿Le entendió? Bueno, entonces todo esto que está hablando aquí en Mateo, estaba hablando de un punto importante. Capítulo 6, eso es para explicarlo. Porque mis hermanos católicos, muchos me van a ver por televisión. Y les va a traer una libertad lo que quiere decir. El primer punto, dice, vosotros pues oraréis así, Mateo 6, 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos estaba enseñando a empezar a orar con acción de gracias, con alabanza. La primera parte significa alabanza. ¿Sí se acuerda? No me voy a dar los versículos estos. Por ejemplo, Salmos 100, versículo 4. Ayúdame en la pantalla, por favor, para irme bien rápido con esto, porque hay varias explicaciones. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabanza, alabarle, bendecir su nombre. ¿Te fijas? Luego la otra parte que viene aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa el verso 9, la primera parte ahí de la oración? ¿Qué significa? Alabanza, adoración. ¿Qué nos está enseñando para el segundo pacto que estamos? Nos está enseñando principios de oración, que debemos de empezar nuestra oración siempre alabando a Dios.
La mayoría de los cristianos tienen problemas. Oh, Señor, mira lo que está pasando y todo eso. No haga eso. Tome tiempo para alabar a Dios. Padre, te amo, te amamos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu palabra. No tiene que decir exactamente esto. Esto es un modelo de oración que nos está explicando lo que quiere decir estas cosas aquí. Luego dice, verso 11, el pan nuestro de cada día, no, me estoy adelantando, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 10, bien importante, nota, venga tu reino. Bueno, ¿cuántos saben que ya vino el reino en Cristo? ¿Sí se acuerda? Sí. Marcos 1, verso 14 y 15, okay, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, porque el reino de Dios es arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado, está entre vosotros. Pero también habla de la voluntad, ¿sí? Jeremías capítulo 10, versículo 23, apunte algunos versículos, se los voy a decir, así que apúntelos y otros. Nota, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Romanos capítulo 8, versículo 14, dice que oímos la voz de Dios, hágase tu voluntad, ¿sí? Jeremías 10, 23, Romanos 8, 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Otra vez, le vuelvo a preguntar, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, Dios te dijo hoy que no vinieras a la iglesia, Dios te dijo, un ejemplo. Dios te dijo hoy que no oraras, Dios te dijo. Entonces no estás haciendo su voluntad, y eso es lo que quiere decir aquí. Dios te dijo hoy que no des o que etcétera, no sé, que no ores en lenguas, que Dios te dijo, o fue tu cuerpo que te dijo, que o otras cosas más importantes que Dios. No, es lo que quiere decir esto. Dios te dijo, mientras no domines el ¿por qué hago lo que hago? Dios me dijo que lo hiciera. Dios me dijo. O fue nada más como, oh, hoy no voy a hacer esto, hoy no, hablando de las cosas de Dios. Mientras no domines esto, no vas a aprender a oír la voz de Dios. ¿Por qué? Mira, hay principios en el reino. Mira, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No vas a poder oír algo más grande de Dios si no puedes hacer lo que sabemos hacer. ¿Entiende eso? Un ejemplo. Nunca va a poder, si una persona tuviera alguna discapacidad física, o algo, o estuviera en terapia o algo, no va a poder hacer esto, subir hasta el tercer escalón, si primero no puede hacer esto. No podemos estar mandando dinero a otras naciones, billones y billones de dólares, cuando nuestra nación está quebrada. La misma Biblia, la Biblia dice, el que no provee para los suyos, viene a ser peor que un incrédulo. El Señor le dijo a Abraham, Le dijo y te bendeciré y serás y te haré una nación grande y te bendeciré. Y luego al final dijo y serás bendición. Hasta que primero no Abraham estuviese bendecido, no podía bendecir a alguien. Y si has estudiado la Biblia, Lot estaba bendecido por Abraham. So, Dios te dijo, siempre acuérdate de esto, Dios te dijo. Oh no, porque luego me condeno. Pues mejor que te condenes. No necesitas condenarte, nada más oye la voz del Señor, porque te va a oír de Dios, tiene que ver con vida o muerte. Dios te dijo, hágase tu voluntad. ¿Sí? Voy un momento al Salmo 143, versículo, busca el 143, ahorita vemos ahí. Salmos 143. Versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad. Para la gente que dice, oh Dios me está poniendo una enfermedad, aquí mismo te está diciendo, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Tú crees que hay enfermedad en el cielo? No, entonces ¿por qué habrías de pensar que Dios te está poniendo una enfermedad o te está probando algo? Serán tus propias decisiones y el diablo aprovecha eso. Eso es una gran diferencia. La primera parte, entonces, versículo 9, quiere decir alabanza, reconocimiento. Empezamos orando a Dios por medio de alabanza, verso 9. Versículo 10, venga tu reino. El reino de Dios ya está aquí en nosotros, pues el Señor Jesucristo está aquí en la tierra a través del cuerpo de Cristo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso está haciendo la voluntad de Dios. Sanidad es la voluntad de Dios. Amén. Por su llaga fuimos curados. 1 Pedro 2:24, Isaías 53:10, Salmo 107:20. ¿Lo apuntó? Sí, qué bueno. Otra vez, Salmo 107:20, Isaías 53:4 y 5 y 1 Pedro 2:24. Ahí está, léalo en su casa. Bien, y apúntelo. Sanidad. Prosperidad, ahorita voy a tocar ese punto porque habla más adelante de lo que quiere decir el pan nuestro de cada día, ¿no? Ahí está. Pero note lo que dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿A qué se está refiriendo? Si está hablando de tipo de oración, ¿a qué se está refiriendo? El pan nuestro de cada día. ¿Ah? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Se acuerda de Filipenses 4, verso 19? Mi Dios va a suplir lo que hace falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero no es automático. ¿Sí? El pan nuestro de cada... Otra vez, voy a volver a repasar. No tengo... ¿Usted está apurado? Yo no, yo estoy bien a gusto aquí. La primera parte, que en el verso 8, cuando dijo... No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Verso 9, vosotros pues oraréis así. ¿A quién le dijo? A los discípulos. En el versículo 9, vosotros pues, verso 9, la primera parte, oraréis así. ¿Qué le quiso decir vosotros pues oraréis así? ¿A quién? A los discípulos. Okay, ¿por qué? Porque los discípulos que no habían nacido de nuevo, los discípulos no habían nacido de nuevo. Nadie había nacido de nuevo hasta que el Señor Jesucristo murió y resucitó. ¿Ya? Bien, esa es la primera parte, estoy aquí en el verso 9. Luego, esto se llama también la oración de ¿qué? De los discípulos. También está bien si le dice Padre nuestro, pero debe aprender que también hay otro nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir esa parte? Acción de gracias, alabanza, alabar a Dios, reconocer. ¿Ya? Ajá. Versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Por la voluntad de Dios. ¿Cómo obtiene usted la voluntad de Dios? Podemos decir que hay dos voluntades en ese sentido. La primera, que es la palabra escrita. Por su llaga fui curado. No necesita buscar y decir, Señor, ¿será que me quieres enfermo o sano? ¿Verdad que no? Esa es tu voluntad, quiere decir la palabra escrita. Esa es una voluntad. Dios te quiere bendecido, nos quiere prósperos, nos quiere financieramente bien, ricos, abundantemente proveídos. Esa es la voluntad de Dios. Pero me voy a quedar con sanidad. ¿Qué en el área de la sanidad tú estás declarando? Por su llaga fui curado, envió su palabra, me sanó y me libró de la ruina. Eso es desatar tu fe. Pero ¿qué si el Espíritu de Dios ahora viene la otra sabiduría? ¿Se acuerda? La otra sabiduría tiene que ver con dirección de Dios. Dirección, te va a dirigir. Otra vez, una vez más. Sabiduría tiene que ver ¿con qué? Con dirección de Dios. Dirección o con guía de Dios. Dios te va a guiar. Pero para que te guíe, note una cosa, hermano. Dios no te va a arrastrar. Dios no te va a arrear como si fueras ganado. Tú tienes que seguirlo. Por eso otra vez, Dios te dijo. Dios te dijo. ¿Ves? Yo le dije, yo les he dicho a estas personas, les acabo de decir a los padres de la niña que presentamos, esto no es nomás presentar niños. Es si ustedes no crecen en fe, va a venir otro ataque, y si Nubia no estaba con el teléfono, ¿qué va a pasar? Y si algo pasa, ¿qué van a decir? ¿Por qué Dios hizo algo ahora y después no? Es porque hay religión, no hay relación con Dios. Y le dije a toda la familia. Y les he dicho a algunos de ustedes que están aquí también. No, eso es para usted, no, no, ¿dónde está? No, usted, véalo para usted. Algunos de ustedes andan igual así. Voy a ir con San Ignacio de Loyola para que ore por mí, algo va a pasar. Yeah. Yo voy a orar con usted todo el tiempo, pero es, pero aquí viene, mira, aquí viene. ¿Estás tú, crees? No, es más. Te puedo comprobar que esto es de Dios. Te puedo dar verso por verso los párrafos. A medida que camines con el Señor y prepares tu corazón, a medida que te alimentes de su palabra, a medida que escuches lo que el Espíritu de Dios dice, tu corazón va a ser cambiado, tu mente va a ser cambiada. Mira un ejemplo de oración de acuerdo, por ejemplo. Así va. Así le hacen, incluyendo algunos de ustedes. No ofensa, ¿no? Digo, si no te puedo ni corregir como pastor, pues entonces algo no está bien. Pero mira, así es. Muchas personas piensan, aún en el campo de la fe, afuera también, en otras iglesias de fe. Y lo sé porque los pastores me han dicho. Y en inglés y en español y en totonaca y en azteca y en cualquier idioma pasa lo mismo. Aquí va, mira. Ellos piensan que porque tú vas a ir conmigo a orar, o sea, vienes conmigo, con Nubia, por ejemplo, Nubia o yo, como los pastores, ya está asegurado todo. Dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo. Mira, cuando yo voy con alguien de acuerdo, que es raro que yo vaya, cuando voy con personas que sé que puedo confiar en ellos, maduros, etcétera, yo ya voy listo con mi fe. Yo no voy confiando en que aquella persona, no más porque va a orar. No, yo estoy creciendo y madurando en fe. Ya que estoy en Mateo, le voy a sacar jugo aquí a Mateo. Okay. Un ejemplo esto, Mateo 7:7, otro versículo mal entendido. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad, pero me voy a quedar con pedid. Y de ahí, oh, men, dime una cosa. No hay grupo más pediche, uno dijo pedinche. Pidinchi, ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo? No, o sea, es pediche, pero estoy hablando como dice la gente. ¿Cómo dicen? Pedinches, ¿sí? ¿Cómo? Pedinchi, gracias. Así sí dicen eso. Bueno, no hay grupo más pediche que los cristianos. Y eso sí, no saben en qué basar su fe, pero si les dices, te van a sacar este versículo. Pedí, ahí dijo el Señor que pidas y te va a dar. Espérame. ¿Te acuerdas que tienes que entender los misterios del reino de Dios? Tienes que entender cómo funciona esto. Cuando tú pides algo, es lo que ya se te dio. No vas a pedir algo nuevo. Vas a pedir, por ejemplo, lo que se te dio, vamos a decir lo que se te dio. ¿Qué se te dio ya en Cristo? ¿Sanidad? No está hablando de, ay Dios mío, y digo esto, por esto que digo no es por apuntar dedos, criticar y juzgar. Amo la gente y quiero sacar especialmente mi grupo étnico, a los hispanos, de tanta cochina religión e ignorancia. Es todo lo que, aunque no lo creas, esto es por puro amor, esto que te estoy hablando y diciendo estas verdades. Porque póngase a pensar en lo natural. Vamos a hablar un poquito en el hombre natural. ¿Te puedo decir alguna una palabra griega que usa mucho la gente? Ahí te va. A mí me vale si alguien sana o no sana, o se murió. Porque si se murió, pues se van al cielo. A mí en lo natural me vale. O sea, mientras, hey, estoy aquí, yo creo la palabra. ¿Lo has visto en mi vida? ¿Lo ves? ¿Ves la palabra manifestada en mi vida en áreas? Te doy ejemplo de sanidad, te doy ejemplo. No ando pidiendo nada, no ando dando lástima. Esta iglesia no anda vendiendo tamales. Amén. Pero ahorita te mencioné algo, este misterio que se llama amor. Se murió fulano, bueno, gloria a Dios, lo vamos a extrañar, ya está en el cielo. Y así nos consolamos, que está bien, es mejor estar de luto y cosas de esas. Pero es porque te amo, es porque amo a mis hermanos, amo el cuerpo de Cristo, a todo grupo étnico. Pero también quiero sacar de la ignorancia a la gente de mi grupo que tiene el mismo color de piel, que habla el mismo idioma que yo, que me expliqué. Ese no es regaño, odio o algo así. Es como cuando, hey, cuando alguien se va, ¿alguien de ustedes tiene algún familiar que ames con que tengas un buen amor hacia esa persona o amistad y que lo veas que se está destruyendo su vida a un precipicio con los ojos cerrados, no le vas a decir: "Hey, está mal eso, no actúes así, no hagas eso", ¿a que sí? No es porque lo odies. Bueno, yo se lo estoy enseñando a esto porque por años, ahora voy a hablar aquí en esta iglesia como pastor de esta iglesia, no todos, pero algunos vienen: "¿Puede orar por mí? ¿Se puede poner de acuerdo conmigo?" Ya. ¿En qué está basando su fe? Pues ahí en esos versículos que usted menciona. ¿Tú crees que es fe eso? Te va a matar el diablo así, hermano. Tú vas preparado en fe. Cuando pasó lo de Kayla, le llamé al hermano Cooper y le dije: "Esto está pasando." Me dijo: "Muy bien, voy a mandarle un audio. Te voy a grabar un audio y se lo mandas." Bien. Pero ¿qué crees? Íbamos, toda la familia estábamos en fe. Sabemos qué dice la palabra de Dios. No porque oh, va a orar fulano de tal. Es cierto, Dios usa más a veces personas en ciertas áreas, dones de sanidad más que a otros, es una verdad. Pero aún así no puedes estar nada más dependiendo de aquella persona. Yo conocí a este hermano en Cristo, se quedó sin dinero siguiendo a Benny Hinn por todo el país. ¿Está mal? No, ¿está mal ir a una cruzada? No, nada mal está. ¿Sabe lo que estaba mal? Que él iba para, no sanó en esto y no sanó en esto y no sanó en la otra. Al final de cuentas estaba quebrado y ¿sabes qué? Estaba enojado y dijo: "No, eso es pura mentira, esos hombres, puro sacar dinero." Y me... le dije: "Qué raro, hace unos años hablabas maravillas del hombre. El problema no es Benny Hinn." Le dije: "El problema no es él, el problema es usted. No ha conectado fe a la unción que Dios le dio a ese hombre." No lo aceptó. Estaba, hasta el día de hoy está quebrado financieramente y quebrado en su salud y amargado. Y todavía, ¿qué crees? La pagó con su pastor y se fue de la iglesia. El pastor ni... ¿Qué culpa tenía hasta el pastor? Así hace la gente. Paga con alguien, no hayan con quién desquitarse. Gente carnal. Bueno, ¿estamos bien ahí? ¿Están bien todavía? ¿Están aprendiendo? ¿Sí? Ok. Gloria a Dios. Esto cuando dice: "Pedid y se os dará", entonces... Nota el otro versículo, dice: "Busca", aquí otra vez, "hágase tu voluntad." ¿Qué buscas? La dirección del Señor. Amén. ¿Qué buscas? La dirección del Señor. Pero cuando pides, pides lo que ya te proveyó. Pero vamos a suponer en sanidad, vamos a ver en sanidad, algo de sanidad aquí. Porque ahorita te hablé de la voluntad de Dios conocida, que es también sabiduría de Dios. Cada versículo está lleno de la sabiduría de Dios. Pero también te hablé de la sabiduría de Dios o de la voluntad que no sabemos cómo aplicar la palabra escrita. Por ejemplo, Dios te quiere próspero. Tercera de Juan 2, etcétera. Amado, deseo que seas próspero en todas las cosas, que tengas salud, etcétera. Mucho versículo de prosperidad. Pero ¿cómo va a venir la prosperidad? Bueno, primeramente ejerciendo las leyes de la siembra y la cosecha. Pero ¿cómo el Señor te va a traer? No te limites nomás pues por mi trabajo. Tu trabajo es un medio por el cual Dios te puede proveer, pero hay muchos otros medios que Dios va a usar, y es donde tienes que buscar la sabiduría de Dios y tienes que oír. Le digo esto y le va a ayudar. Cuando usted va y dice: "Señor, ayúdame, ¿cómo puedo?" Pero tiene que orar en otras lenguas, disciplinar su cuerpo, buscar esa dirección. "Señor, ¿cómo puedo hacer aquí?" Lo primero que Dios te va a dirigir es hacer cambios. ¿Oíste lo que dije? Otra vez. Lo primero que Dios te va a dirigir es hacer cambios. Ya no nos gusta eso. Porque un ejemplo de esto de cambios. Hablando de sanidad ahorita. ¿No lo estoy haciendo bola? ¿Enredándose? Ok. Hablando de sanidad. Tú puedes decir: "Por la llaga de Jesús yo fui curado. Envió su palabra, me sanó y me libró de la ruina." Pero ¿qué si el Espíritu de Dios te habla y te dice: "Necesitas perdonar. Tienes mucho rencor en tu corazón"? Te fijaste, estás hablando la sabiduría escrita, pero el Espíritu de Dios ahora te da la sabiduría que tiene que ver con la voluntad de Dios para que la sabiduría escrita funcione. ¿Entendió? Necesitas perdonar, o necesitas dejar de hablar como los mundanos y estar diciendo tantas malas palabras como los mundanos. Chin, chun, chan, hijo de acá, hijo de allá, hijo de esto, del otro. Eso se llaman maldiciones. Pues mi familia habla así, ¿verdad? Pero tú eres miembro, antes de la familia en la carne, eres miembro de la familia de Dios. Eso no va contigo y a hablar así. Qué gozo. Se les ve una cara que van a dar doble ofrenda de tanta revelación que están recibiendo. No va a andar con palabrotas ni con palabras de doble sentido, ni de esto, ni del otro, ni acá, ni allá. Descargando en tu teléfono polo y cosas de esas. Qué asco, cristianos hablando así. Hermanos, yo, ¿sabes? Dos razones por las que yo dejé de ver redes sociales y entrar. Porque había en mi corazón una pesadumbre de ver cristianos lo que publicaban ahí. Parecían todo menos mundo, menos. Y segunda, por pérdida de tiempo. No son ni sabios para publicar cosas. No, no va contigo. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Piensa en el amor. ¿A quién vas a dar un mal testimonio allá afuera o a quién vas a hacer tropezar allá afuera? Ya, para que toda esta iglesia diga, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, amén. O te está bendiciendo, tu conciencia te está condenando. No soy yo, es tu conciencia. Yo no veo redes sociales, yo no sé lo que publicas. Así que tiene que ser del Espíritu Santo que te está hablando.
No me podría hablar más suave el Espíritu Santo.
Ya te ha hablado aquí adentro bien suave, pero no le haces caso. Entonces tiene que usar este, y este es imperfecto, ¿ves? No es un vaso perfecto. Entonces a veces trata de ser lo mejor, pero a veces no sale muy bien. ¿Sí? Amén. Es como trabaja esto. Así trabaja, ¿sabías esto? Sí, trabaja, pero el Espíritu, créeme esto, que yo le estoy diciendo por el Espíritu Santo y el Señor se lo ha dicho a usted. No es nada nuevo. ¿Ah? Que no sabía que así trabaja. El Espíritu Santo primero te habla a ti. Uy, hace pupa. Ay, bueno, tú nada más, lo único que es, créeme. El Espíritu de Dios también me ha hablado, me ha dicho cosas y a veces no las he hecho y luego han venido mis mayores en la fe y me dicen esto o me dicen algo. Y yo, ¡ouch! Digo, sí, Señor, está bien ya. Tengo una buena actitud, siempre tengo una buena actitud cuando haya corrección, no una mala actitud, porque es para su bien. All right, gloria a Dios. Entonces, cuando dice aquí pedir, está hablando de algo que ya el Señor, por ejemplo, ya te lo dio. Vamos a un trabajo, hablé ahorita de trabajo, prosperidad. ¿Qué trabajo nomás? Quiero que se ponga de acuerdo conmigo para que Dios me dé un trabajo. ¿De verdad? ¿Qué trabajo? Mis hermanos, mira. Voy a bajar 20 rayas ahorita, es lo que voy a decir. Mis hermanos, ¿tú crees que Dios no sabe lo que tienes que pagar? Las deudas que tienes. Los problemas, deudas, broncas o lo que sea. Y te aseguro que te metiste en ellos porque no oíste de Dios. Pero está bien. Gloria a Dios. Hay arrepentimiento y Dios es bueno. Ok. Pero ¿tú crees que Dios no sabe eso? El mundo trabaja, busca el trabajo para pagar las deudas. Usted y yo vivimos en el reino de Dios. Entonces tú dices, no vamos a trabajar. No, no dije eso. Pero tu trabajo tiene que ser una asignación de parte de Dios. Y cuando es una asignación de parte de Dios, todo va a fluir. Vas a tener el tiempo para las cosas de Dios y vas a trabajar y va a ser una asignación de parte de Dios. No te vas ni a cansar. No digo que no descanses, pero va a haber días que te puedas cansar, pero normalmente vas a andar gozoso. Yo trabajo 12, 13, 15 horas diarias. No dije que no descanso, procuro dormirme temprano, una hora donde pueda descansar. Tal vez hoy domingo en la tarde descanse algo, pero aún así siempre estoy ocupado. ¿Sabes por qué? Pues estoy bajo una asignación. Todo lo que hago ministerialmente, mi negocio, esto, el otro, siempre aprovecho para bendecir, ser de bendición a alguien más. Y siempre tengo tiempo para las cosas de Dios. ¿Tú crees que Dios no sabe? Pero cuando vas con eso de, es que tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro, es que es, ya Dios ya lo sabe. Pero estamos limitando a Dios. Ok, ¿dónde estoy? Capítulo 6, regresa un capítulo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
¿De qué está hablando? Está hablando de lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses: mi Dios pues va a suplir lo que me hace falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ¿cómo lo va a hacer? Vamos a ver la primera manera en que lo hace. Juan, capítulo, vaya un momento, voy a usar dos, no, Marcos, vaya Marcos 6, y aquí le voy a comprobar esto que le acabo de decir. Marcos, capítulo 6. Note. ¿Está listo? Verso 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte de un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Solo que es un buen pastor, enseñar, corregir con la palabra de Dios. Verso 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor. ¿Quiénes le dijeron eso? Los discípulos, ¿verdad? Y compren pan, pues no tienen que comer. Y respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Aquí, para poder entender el resto de la historia, necesitas ver algo aquí. Primeramente, la gente mencionó ¿cuántos? 200 denarios. ¿Quiénes traían los 200 denarios? Los discípulos. ¿Quiénes específicamente? Judas, era el tesorero. Jesús no era pobre. Y 200 denarios era, la gente ganaba un denario o menos por día. Muy bien pagado era 200 denarios. Entonces tienes que entender que aquí eran 200 denarios, era casi, traían lo que las personas ganaban en un año. ¿Sí? Bien. Luego el otro punto que tienes que entender aquí también, que el Señor le dijo, nota lo que le dijo: dadles vosotros de comer. Entonces ellos traían 200 denarios, ellos calcularon sacar 200 denarios, pero el Señor traía más de 200 denarios, porque si sacaban los 200 denarios, la tesorería se iba a quedar vacía. Otro punto que tienes que entender, el Señor nos habló y nos enseñó de mayordomía y de administración, ¿a que sí? ¿Sí? Entonces, ¿tú crees que el Señor iba a dejar vacía la tesorería? No. Había mucho más de 300, tendría que haber unos 400 o 500 denarios o hasta 600 denarios. Había el equivalente de 3 años ahí. Pero ellos calcularon, porque no nomás eran 5,000 personas, ¿sí? Eran más, y ellos calcularon con 200 denarios. ¿Sí? ¿Viste esa parte? Si alguien te pregunta, lo pudieras explicar igual a otra persona. Bueno, eso es importante. Luego, y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Oh, luego le preguntó, porque ellos dijeron: Señor, así mira, más o menos dijeron: Señor, wow, son 5,000 hombres más mujeres y niños, habrá como 15,000, 20,000 o 25,000 más o menos. Y yo creo que con 200 denarios vamos a alimentar a todos. ¿Quieres que saquemos 200 denarios y vayamos y compremos pan? Tienes que entender que estaban lejos, porque nota que le dijo en el verso 35, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Entonces dijo: vamos a perder tiempo, vamos a ir, vamos a hacer esto, vamos. ¿Y quieres que vayamos nosotros y compremos? Pero nota, ¿por qué el Señor le dijo esto? ¿Por qué le respondió él? Nota que la respuesta no es sí ni no. Note que la respuesta fue, le dijo, y él les dijo, sí, sí, vayan. O él les dijo, no, no vayan. ¿Fue así? No. Les preguntó ahora: ¿cuántos panes tienes? Y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5
y dos peces.
Oh,
pero espérame, ¿por qué les preguntó? ¿Por qué les dijo eso? ¿Por qué les dijo, cuántos panes tienes?
All right. All right.
Vaya ahora a Juan capítulo 6. Porque ¿de quién era, de quiénes eran estos panes? De repente el Señor preguntó por panes. ¿Por qué el Señor preguntaría por panes primero? ¿Por qué no dijo, oye, cuántos burros hay aquí? Tú sabes, no, no burros de gente ni de personas, tú sabes, burros de los que se coman. Hay que aclarar, bueno, nuestra cultura, eran judíos. ¿Por qué no le preguntó así? ¿Por qué no le dijo, oye, cuántos, la Biblia menciona que comían también el panal de la miel, ¿verdad? ¿Por qué no dijo, cuántos panales de miel tienes? ¿Eh? No sé, ¿te fijaste que no fue así? ¿Te fijaste? ¿Por cuántos otro tipo de comida? ¿Panes sin levaduras tiene? ¿O cuántas hierbas? ¿O cuántos? Otra cosa. Les preguntó panes. Quiere decir que el Señor tuvo que ver algo ahí. Tuvo que ver que alguien tenía panes. ¿Te acuerdas que te hablé ahorita del amor, la fe? Aquí, Marcos 6. No voy a leer todo, sino que. Estoy en Juan, perdón, Juan 6. Nota. Ahora vaya al versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Nota el 6. Esto decía para probarle. Él ya sabía lo que había de hacer. ¿Qué era lo que él iba a hacer? Multiplicar. Pero él no podía multiplicar nada. ¿Por qué? Porque estamos hablando que Dios se mueve en esta tierra por bases legales, por leyes espirituales. Una de ellas es la fe que obra por el amor, ¿sí? Y él sabía que él no más podía andar multiplicando panes ni nada. ¿Qué tienes? Tienes que darle algo. ¿Lo vas viendo? ¿Qué le estás dando? Es parte de la prosperidad. ¿Qué estás dándole a Dios? ¿Qué le estás dando al Señor? Para que multiplique. Él sabía lo que tenía que hacer, pero sabes que si él no hubiera visto pan o algo, no, todos se hubieran ido con hambre. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Sabes que la palabra pececillo está incorrecta, o pez? Es pescado. Pez es cuando están en el agua. Yeah. Aquí debería decir 2 pescados. ¿Más qué es esto para tantos? Pero fíjate esto. Aquí el Señor ya sabía que lo que iba a hacer. Pero este muchacho aceptó dar. Porque si alguien hubiera dicho, dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Tal vez el muchacho dice: es mi lonchi. Es mi lonchi. No anda repartiendo mis chivichangas con nadie. ¿Eh? Amén. Está muy lejos el cantón. ¿Sí me entiendes? Está muy lejos el chante. Amén. ¿No? ¿Te fijaste? Él dio algo, este muchacho. Algunos piensan que era un niño realmente. Un niño como de unos 12 años, 10, 12 años. Dio algo y no nada más, él cosechó, sino que también alimentó a los demás. Por eso, ¿ves qué le estamos dando nosotros? ¿Qué le estamos dando a las iglesias hispanas? ¿Tamales a Dios? ¿Venta de tortas? ¿Qué le estamos dando? Por eso tenemos tanta gente pobre en el cuerpo de Cristo, quebrada totalmente. No oyen de Dios, Dios les quiere bendecir, Dios quiere, pero ellos no tienen tiempo de Dios. Ellos oran cuando ellos quieren, ellos dan cuando ellos quieren, ellos van a sus iglesias cuando tienen tiempo, si es que no están cansados, hablan como el mundo, llegan a sus casas. ¡Ay, estoy muerto, me duele la espalda! ¡Ay, qué cansado! ¡Qué cansado! Y quieren los resultados del reino de Dios. Mira, Dios te ama, hermano, mi hermana. No te condenes por esto, pero no va a trabajar así. Estás limitando a Dios. Estás limitando a Dios. Pregúntale a Dios primeramente. El Espíritu de Dios te puede revelar. Y luego a mi esposa y a mis hijos. Yo nunca, qué cansado, cómo me duele. No, aunque ande, ¿sabes qué hablo? La palabra sobre mi cuerpo. Y si me voy a poner de acuerdo, le tengo que decir a la novia: ahora por mi espalda, por favor, creo que estoy sano. Ya voy con fe a esos acuerdos, pero voy en fe. No es lo mismo decir, pues ahora, porque ay, no hay qué hacer, ay, estoy. ¿Ves? Alguien me pidió el jueves que orara por un familiar de él, que porque pasa esto y que anda en ansiedad y todo, pero esta persona no tiene la palabra. Y nomás decirle, pues pídele a Dios. Me quedo pensando nada más, digo, Dios los bendiga y tenga misericordia de ellos. Están volviendo a la religión con esas maneras de hablar. Nomás pídele a Dios. Pídele, tú no pides sanidad, tú hablas sanidad, demandas sanidad. Una vez me habló una persona, ¿ves? Hermano en Cristo. Tengo años conociendo, creo que de hecho los casé a él y a su esposa hace unos años atrás. Viven en otra ciudad. Y me llamó, iba a pasar por una situación, una operación sencilla. Una parte de su cuerpo ahí no da funcionando bien, iba a operar. Entonces me llamó un día y me dice: quiero que ore por mí porque esto y el otro van a operar. Ok, le dije: ¿de qué versículos te estás basando? Pues ahí, como en ahí, algo así. No, luego supe, vi que no había fe. Y le dije: vamos a hacer algo, hermano. Mira. Y le di tres versículos. Mira, estos versículos, apúntalos. Los apuntas, los meditas. En dos, tres días te voy a hablar, porque toda la operación faltaba una semana o dos. Y te voy a hablar. ¿Sabes qué hice? Estaba haciendo que fe fuera estimulada dentro de él, fuera edificada dentro de su mente. ¿Sí? Bueno, ok. ¿Qué hacemos? Inmediatamente por todo oramos. Sí, vamos a orar. Tanto la persona que va a orar por alguien más como la persona que va a recibir no entienden fe. Por eso la fe es un misterio. Porque somos prontos para orar, pero a veces no hay ni fe en la gente. ¿Entendiste? No hay fe operando en ellos. Puedes tener toda la fe por el nuevo nacimiento dentro de ti y no funciona. Es como si no tuvieses. Es cuando decimos: no tiene fe esta gente. Sí tiene fe en el sentido que nació de nuevo, pero no tiene fe operando en ellos. Amén. Si no hay fe. Tiene que haber fe constantemente operando en tu corazón y estar listo para poder recibir. Si algo no pasa, nunca es Dios. A veces hasta para levantar un muerto. Normalmente tienes que conocer al muerto. ¿Sabes por qué? Porque mira, si el muerto fresco, está fresco todavía, ¿ves? Se acaba de morir. Tú lo conoces en su vida, que en su vida andaba con un pie aquí, otro en el mundo, o era linda persona, no fallaba a la iglesia, pero lo veías cómo hablaba. Lo más seguro es que no se va a levantar. Fueron semillas. Por eso tienes que ser un discípulo de la palabra, un estudiante de la palabra. Algunos de ustedes nada más vienen a, qué bueno que vienen, pero nada más vienen a cruzar los brazos para ver que están en el cine, nomás te faltan las palomitas. No checas ni la Biblia ni nada. Yeah. Nomás son oidores. No te va a funcionar. Bueno, no es cierto eso que habló el pastor, no es verdad, no pasa nada, puros problemas tengo. Claro que pasa. Tienes que aplicar tu corazón a esto. Okay. Ya casi acabo. Y dice: ay, gracias, Señor. Uy, gloria a Dios. Nota. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. O sea, hierba, zacate, ¿eh? Que no te resurja el viejo hombre, si hierba. No, estamos hablando de... Ajá. Y se recostaron como el número de 5,000 varones, nada más 5,000 varones, más las mujeres y los niños. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo empezó? Dando gracias. Lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Esa es otra enseñanza. Verso 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero ¿sabes qué pasó? Nada más le creyeron porque vieron las señales. Más adelante los reprendió por eso. ¿Te acuerdas? All right. Ahora, quiero que veas esto. ¿Quién crees que se llevó esas 12 cestas de pedazos? El niño, que esa fue la cosecha. Una vez más, os ruego por las misericordias de Cristo. Dios te dijo. Lo que haces a diario, Dios te está diciendo, son los problemas, las circunstancias. Porque si son los problemas y las circunstancias, no es fe entonces. Hermano Hughes, me dijo alguien, ¿qué va a pasar cuando ya esté más viejo? ¿Se va a hacer operaciones aquí del cuello aquí? Y dije, no sé, voy a esperar que haga así, cachetee a alguien con él. Ajá. Ya que a eso, entonces voy a orarle, porque no, ahorita estoy muy bien, no quiero meter cuchillo a nada. No necesito, Dios no me ha dicho, Dios te dijo. Y si Dios te dijo, ¿dónde está en la Biblia? ¿Hay seguridad, hay confianza? Pero cuando hay seguridad y confianza, lo vamos a hablar. Hay de nuevo para decirlo, cuando todos hacemos escondidas. Confianza, no hay seguridad, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandamos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Para qué vine? ¿Te fijaste que el Señor les dijo? Él ya sabía lo que tenía que hacer, pero les dijo, en Marcos, ¿cuántos panes tienes? Gloria a Dios. En las dos partes dice que todos comieron y se saciaron, tanto en Marcos como en Juan. Ahora quiero que veas el versículo 12, donde dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no sé qué, se pierda nada. ¿Está siendo buen mayordomo del dinero? Porque aquí está el Espíritu Santo, nos está enseñando a dar, pero y van a venir bendiciones, porque las leyes de la siembra y la cosecha trabajan, funcionan. Yo lo he vivido esto. Yo lo he vivido. ¿No hubiera yo? Diezmo es el 10% de lo que das. 10%, pero el 10% es del Señor, y es como este campo, ¿ves? Aquí está este campo, y tú siembras. Y el diezmo lo que hace, protege tu inversión. Lo que das más allá del 10%, esa es tu inversión. ¿Oye lo que dije? El diezmo es el del Señor. El diezmo, hay bendiciones, la bendición del diezmo en Malaquías 3, 10, 11 y 12. Sin embargo, está bien honrar y hay cierta bendición. Pero ese 10%, hay gente que nada más da diezmo toda su vida. Está bien, gloria a Dios. Si ese es tu nivel, está bien, pero nada más vas a cosechar de eso. Nada más estás sembrando, pero nada más está ahí. no hay una multiplicación en el diezmo. Hay una bendición en el diezmo por obediencia, pero no hay ni una inversión. Yo sí que es inversión. Hace tiempo compré unos becerros, hace unos años atrás, unos pocos de años atrás. Los compré de un cierto peso, entonces los compré a una cierta edad, a cierta edad y un cierto peso y una cierta cantidad de dinero. Luego los vendí casi un año después, los metí a la pastura, los metí al monte, al campo, etcétera. Cuando los vendí, crecieron. La diferencia de dinero que agarré entre lo que pagué por ellos, la pastura que les metí, grano, etcétera, y luego lo que me dieron, la diferencia la que hubo sobre el dinero aparte que puse para comprarlos, eso es la ganancia, eso es la inversión. Sí, una vez compré unas cabras a un cierto precio. Y unas borregas hace un tiempo. Y luego los solté en el monte, comieron, les puse un poco de zacate para engordarlos más en el último mes. Con todos los gastos, todo lo que hice, cuando los vendí, la ganancia, eso es inversión. El diezmo, gloria a Dios, es del Señor y hay bendición, hay honra. Pero si te quedas nomás en el puro diezmo, estás limitado. Pues Dios me ha bendecido, hermano Jesús, pero no sé, o sea, no veo más. Y luego ellos mismos dicen, estoy diezmando, nada más, ya ahí está la razón. ¿Estás viendo aquí? ¿Lo puedes ver aquí? ¿Lo puedes ver? Uno nada más, bien, me pongo de acuerdo contigo. Nada te hace falta a ti y a tu familia, vas de aumento en aumento. Es que necesito que lo veas en el espíritu. No nomás, sí, ahí está en la Biblia. Pero con esa respuesta, ¿ves? Eso me ayuda con uno. Tres días de Malaquías, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Eso es lo que hace el diezmo. Bueno, los de la falsa gracia, eso estaba bajo Malaquías, no funciona. Ya les expliqué, el diezmo empezó antes de la ley mosaica. El único que Dios puso la ley mosaica, el diezmo lo incorporó a la ley mosaica, era porque Dios opera hasta el día de hoy en bases legales y Dios no te puede nomás andar bendiciendo así porque esta tierra es del diablo, está bajo el control de Satanás. Entonces tuvo que poner el sistema del diezmo para que él se pudiera manifestar. Satanás no puede decir, ay Dios, ¿por qué estás bendiciendo a la gente? Esta gente está aquí en este planeta Tierra. No es suficiente, nomás que Dios diga, es que son mis hijos y los amo. No es suficiente eso. Porque Dios te va a amar independientemente de diezmes o no diezmes, de eso o no des, ¿me entiendes? Pero estamos hablando de ir más allá, de ver manifestaciones del reino. Bueno, entonces, nota esto. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esto es tu inversión, perdón, esto es el diezmo y hay una bendición a la obediencia, etcétera, pero el diezmo protege tus inversiones, lo que vas a hacer ahora, lo que va a ir más allá. Luego la ofrenda a veces es tu semilla y semillas se reproduce. El diezmo no es semilla, ¿entiendes eso? Entonces la ofrenda es la que es la semilla, la que se reproduce. Y el diezmo lo que hace, hay una protección ahí, está hablando, va a reprender al devorador, no va a tocar tus inversiones. Y tenemos inversiones en este planeta Tierra y en lo espiritual y en lo natural. Y ahorita las cosas no se ven bien en lo natural. ¿Sabes qué? Yo estoy creyendo que a pesar de cómo está la situación en el país, yo voy a cosechar lo que he invertido. ¿Me entiendes cómo te digo? Lo puedes creer. Entonces la ofrenda va más allá, hermano querido. Ahora, ¿tengo que hacerlo? No, no tienes que hacer. Mira. No tienes que ser salvo, no tienes que orar en otras lenguas, no tienes que obedecer, no tienes que hacer nada. Te puedes quedar igual. ¿Sí me expliqué? sea, nada es sobre. Pero dice, no, es que yo quiero ser diferente, hermano Hughes. Yo quiero que mi vida cambie. Yo quiero ir más allá. Entonces, tienes que hacer esto en fe. En fe. En fe. Si yo lo creo, Señor, mi vida va a cambiar. Es mío esto. Gloria a Dios. En fe. En fe. En fe. En fe creyendo, en fe hablando, no hablando las circunstancias allá afuera, no, en fe, estoy creyendo por esto. ¿Lo puedo ver? Eso es cuando hay cambios en tu vida. No terminé lo del Padre Nuestro, oro que gente entendió, oro que hablé bastante de esto, del otro, ¿qué? Okay. ¿Lo puede ver? Tiene que oír de Dios. Gracias, Señor. ¿Me guardas esta hoja? ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa ahora? Dios mío, no sabía ni dónde estaba nada de esto. Ok. Thank you. Gracias, Señor.
Oír es muy importante. Y cada vez que estemos aquí, hermanos, tenemos que obligarnos a estar oyendo lo que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando. Son tiempos peligrosos donde se está anunciando hambre, donde se está anunciando cosas feas, y Dios quiere que tú y yo estemos dentro de su protección divina, donde nada a ti ni a mí nos haga falta, nada. Donde se vea el poder sobrenatural de Dios en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y nosotros necesitamos corregir nuestro oír. Pero para oír necesitamos educar nuestra mente, porque nuestra mente es la que nos distrae por todo. En la hora más importante de oír la palabra, si tu mente o mi mente no está educada, se va a distraer con lo que pase ahí cerquita de ti. Y ahí es donde te vas a quedar enfocado, y la palabra de Dios va a seguir y va a seguir. El Espíritu Santo va a estar ministrando, trayendo revelación, hermanos, amén. Pero ya tu mente se distrajo y ya no estás captando, ya no estás recibiendo, y te vas a llevar a tu casa, amén, poca palabra y poca fe, amén, que vino a ti, porque no aprovechamos todo el tiempo. Entonces, ¿qué necesitamos? Empezar a educar nuestra mente, y para educarla nos va a costar, no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque la hemos tenido acostumbrada a estar distraída en el momento que necesitamos estar oyendo lo que nosotros necesitamos escuchar. Esta mañana el Espíritu Santo de Dios, amén, me hacía percibir en mi espíritu que Él quería respeto. Que quería respeto Él, porque Él es el enviado por parte del Padre a venirte a hablar individualmente lo que el Padre quiere que tú sepas individualmente. Y muchas veces cuando no estamos escuchando, hermanos, le estamos faltando al Espíritu Santo. El Padre le está diciendo, di, ministra a través del que está dando la palabra con revelación, con la unción de Dios. Y nosotros, por estar irreverentes, no estamos dándole la oportunidad al Espíritu Santo. Ahora, en estos finales tiempos, en este último tiempo de la iglesia aquí sobre la tierra, el Espíritu Santo es el encargado de estar dando testimonio a tu espíritu para que tú recibas lo que el Padre te quiere hablar. Algo que se nos ha olvidado, el trabajo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no va a venir nomás porque sí, va a venir cuando hablarnos, lo que el Padre nos está mandando a decir en cada rema, en cada versículo. Nos hemos quedado porque ya me lo sé, ya sé lo que dice ese versículo. Sí, yo también tengo muchos años sabiendo lo que dice el Salmo 23, el Salmo 21, amén, 121, el Salmo 91. Y una historia que a mí me impactó desde que yo era una niña, Juan 9, cuando hablaba del ciego, ahí habla. Pero eso ha sido nada más algo que yo sabía, pero no entendía. Entonces nosotros necesitamos darle libertad al Espíritu Santo en el momento en que estamos recibiendo los remas de Dios, para que Él me hable, me diga lo que el Padre en ese momento con ese rema me está diciendo a mí directamente, igual que a ti. Entonces es lo que el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo esta mañana. No faltemos el respeto. Hay que dejarlo que Él haga el trabajo. Hay que dejarlo que Él haga el trabajo. Porque Él es el manifestador en estos tiempos. Él es el maestro. Él es el que nos guía. Él es el que nos enseña. Y que mejor el maestro del Espíritu Santo, para que me enseñe a diezmar, me enseñe a ofrendar. Porque no nomás Él quiere que tú veas, Él no quiere la ofrenda nomás del sobre. Él quiere que tú ofrendes tu corazón. Que tu ofrenda que viene en el sobre venga acompañada con tú y mi corazón. Y la ofrenda del corazón son las actitudes, como lo estamos haciendo. ¿Quién nos va a dirigir mejor? El Espíritu Santo. Entonces no lo podemos traer contristado al Espíritu Santo, porque Él quiere que se derrame en nuestros corazones ese gozo que Dios nos ha dado, esa libertad que Dios nos ha dado, y quiere que hagamos todo con ese gozo. Y es una libertad que el Espíritu Santo nos enseña y nos lleva cómo hacerlo, no con cara de chuleta número 7. ¿Me explico? Porque hay una chuleta de la carne, amén, que se llama número 7. Sino que haya gozo. Porque el Espíritu Santo es el que nos está guiando a la hora de ofrendar, a la hora de hacer la oración, a la hora de entregarnos. Entonces no nomás ofrendes lo que traigas en tu sobre, ofrenda tu corazón en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Ponte de pie. Vamos a sembrar. Ya se nos dio bastante palabra acerca de esto que hacemos. No es nada más algo que pertenezca a la liturgia que hacemos aquí, sino que tiene un trasfondo espiritual. Padre, te bendecimos, te adoramos, te damos la gloria. Tu palabra nos ha dicho, tú has provisto para nosotros, nos has dado esta semilla preciosa, la cual nosotros plantamos en este campo, en este buen campo, y llamamos esa cosecha abundante en el nombre de Jesús. Y hoy podemos proclamar todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes, con el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
Te damos gracias, te alabamos, gracias por tu palabra, gracias porque nos traes corrección, dirección, instrucción, revelación a través de ella. Salimos de aquí con un corazón listos, con una actitud, con un espíritu dispuestos a poner por obra lo que hemos recibido. Tu palabra ha caído en campos buenos, en campos fértiles, y hay un compromiso de parte de nosotros de poner por obra lo que hemos recibido de ti y asegurarnos de que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que sea prosperada en aquello para lo cual tú la enviaste. Enviaste tu palabra para sanarnos. Creemos que recibimos y que estamos sanos. Enviaste tu palabra a prosperarnos. Creemos que caminamos en una prosperidad sobrenatural al recibir de ti dirección, instrucción y corrección para convertirnos en los mejores mayordomos de las finanzas en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Hablo bendición, protección divina, hablo ángeles alrededor de cada uno de mis hermanos. Gracias que ángeles acampan a nuestro alrededor. Caminamos en la gracia del Señor Jesucristo. Nos esforzamos en ella y vemos la manifestación de tu poder en nuestras vidas todos los días de esta semana, en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros. Nos vemos el martes y sigan disfrutando de sus bendiciones. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com
o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.